Muchas gracias, señora Maki. Estoy muy contento de estar aquí, celebrar más ánimo e intentar dar una charla. Soy consciente de, bueno, imaginaba que habría personas con mucha experiencia y personas bastante nuevas. Pues espero poder dar una charla que satisface a todos. Pero no lo sé, voy a hacer algo bastante sencillo. De hablar de Parmasandra y quiero más que nada explorar una imagen muy sencilla, que es el cuento, la imagen de cómo apareció Parmasandra. Entonces hay un texto que simplemente dice, que es lo que voy a usar, dice, desde el corazón del Buda Amitabha, desde el corazón del Buda Amitabha, unos rayos de luz radiaban hasta entrar en el capullo de una flor de loto en el lago Dhanakosha. Tras su maduración apareció un niño maravilloso, asombroso, adornado con las marcas mayores y menores y sentado en un loto de mil pétalos. Glorioso Guru Padmasambhava, por favor, protégeme y guíame hasta que alcance el despertar completo. Ese es el relato de nacimiento, si quieres, de Parmasandra, cómo apareció en el mundo. Bueno, primero tenemos un lago, el lago Dhanakosha, un gran lago, un enorme lago, mucha agua. Y debajo del agua, mucho fango. Tenemos tierra y tenemos agua. Y tierra, pues, muchas veces en el budismo, especialmente el budismo tántrico, el símbolo representa energía, pero en forma estática, ¿no? Incluso nuestra energía, pero en forma estática. Esa energía en forma estática. Esa energía en potencial. ¿Okay? Y agua, pues representa energía, algo más fluido, pero todavía muy contenido, ¿no? Agua, pues, está contenido siempre dentro de unos límites. No he traído eso para... ¿no? Entonces los dos, agua y tierra, agua y fango, pues son vida en potencial. Como símbolos de la vida espiritual, son la vida espiritual en potencial. Y es el estado quizás en el cual se encuentran muchas personas, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista de la tradición budista. Un enorme potencial espiritual, pero sin los medios ni las condiciones para poder realizar esa potencial. La visión budista del ser humano, cualquier ser humano, es que tiene una potencial espiritual sin límites, ¿no? Y la tradición budista intenta ofrecer las condiciones y medios a los individuos a poder realizar este potencial. Dhanakosha, el lago Dhanakosha, también es conocido como el océano de leche. Y esto es por una sustancia, parece que es por una sustancia blanca que produce las raíces de los lotos. Entonces Dhanakosha, este lago, está lleno de lotos. Está lleno de lotos. Lleno de vida, podemos decir. Vida brotando del fango y creciendo, estas plantas creciendo en medio del agua. No es el loto, pues el loto, ¿verdad?, es un símbolo bastante conocido para la vida espiritual, para el desarrollo espiritual. Y tenemos este muy conocido visión del Buda después de su iluminación. Tuvo como una visión de la humanidad. Y lo que vio fue un gran lago con su fango, pero algunas plantas, ¿no? Apareciendo del fango, creciendo en el agua hacia la luz, y algunos incluso, algunos capullos rompiendo la superficie del agua y abriéndose a la luz del sol. Entonces es un potente símbolo para la vida espiritual, para el crecimiento espiritual. Esa energía, pero ya energía en movimiento hacia arriba, ¿no? Si el fango, la tierra, es energía tancado en potencial, el agua, ¿no? Pues se mueve dentro de los límites, el loto, ¿no? Es una imagen fuerte de energía en movimiento hacia arriba, ¿no? De crecimiento espiritual. La vida espiritual ya no simplemente como potencial, sino en vías de realidad, ¿no? Entonces, la esencia de ser un budista, ¿no? La esencia de la vida dármica es lo que llamamos el refugio del Buda, el refugio del Dharma y el refugio de la Sangha. Es decir, pasando nuestra vida, nuestro ser, cada vez más en estas tres cosas, el Buda, Dharma y Sangha, ¿no? El Buda, pues, obviamente, se refiere al Buda Shakyamuni, el Buda histórico, y le tomamos como nuestro maestro, como nuestro ejemplo para la vida, para nuestra propia vida. Pero también esta joya del Buda representa el ideal de Bodhi, ¿no? Bodhi, el despertar, como ideal. Orientamos nuestra vida hacia Bodhi. ¿Sí? ¿Pero qué es Bodhi? ¿Qué es despertar? ¿Qué es este despertar? La idea central del budismo. Pues se dice tradicionalmente que son tres cosas, ¿verdad? Y aunque lo sabemos, seguro, ¿no? Vale la pena reflexionar, siempre reflexionar acerca de qué es este Bodhi, qué es este ideal central al budismo. Podemos decir que son tres cosas. Primero, Bodhi, despertar, la iluminación, es conciencia. Lo que Sangharakshita, el fundador de nuestra comunidad Sriratna, llama una conciencia pura, clara, incluso radiante. ¿No? Podemos cultivar nuestra sabia conciencia, ¿no? Para que sea más clara, más pura, más radiante. Y es una conciencia, y esto es muy importante entender, es una conciencia en la cual la diferenciación, diferenciación entre sujeto y objeto se transciende, ¿no? Se transciende el engaño del apego a un yo, como algo separado, fijo, duradero, etc. ¿No? Que es como todos vivimos, ¿no? Todos tenemos esa actitud frente a la vida. Pero el Bodhi consiste en ver que esto es un engaño. ¿Sí? Y trascendemos esa manera de percibir la vida, de interpretar nuestra experiencia. Nos liberamos del engaño del apego al ego. Entonces es una conciencia de las cosas tal como son. Una conciencia de la realidad, ¿no? Una conciencia de que todo es proceso, todo es proceso, todo es un flujo de proceso, ¿no? Lo que llamamos prakticha samuppada, ¿no? Originación dependiente. Todo surge como parte del proceso y todo es proceso, incluyendo nosotros. Se habla de Bodhi, del despertar, como un estado de conocimiento, conocimiento supremo. Un estado, una visión espiritual directa, sin intermedios, que ve las cosas de forma clara, viva, de forma veraz, libre del engaño y los conceptos erróneos que tenemos. Entonces, Bodhi es conciencia, pero Bodhi también es amor, es compasión. Un estado de amor y de compasión intensos, profundos, rebosantes. como dice Sangharakshita. Es un profundo deseo por el bienestar de todos los seres sintientes. Eso es lo que sienta, si quieres, la mente iluminada, ¿no? Amor infinito, rebosante, sin límites. Una identificación absoluta con los demás. Y se dice que el despertar también es energía. Es energía incansable. Un estado de creatividad continua. Un estado de armonía completa. Armonía con cómo son las cosas. Sin ninguna limitación subjetiva de la mente o del corazón. No hay una límite subjetiva. Es una tremenda energía, espontaneidad absoluta que brota continuamente. Es un estado de conciencia totalmente libre. Es el Bodhi, y esto es a lo que dedicamos nuestra vida si nos consideramos conciencia, amor y energía espontánea. Esa es una evocación que la tradición budista usa para el despertar. Se dice que la tradición budista, ¿verdad?, es un dedo que apunta a la luna. ¿Okay? Y esto es un dedo, esas tres características de Bodhi. Y este dedo que apunta a la luna, en general, referimos a este dedo como el Dharma, ¿verdad? Y este es el segundo de las tres joyas. Un budista también va al refugio del Dharma. Y el Dharma es todo aquello que nos ayuda a desarrollar conciencia, en el sentido que he hablado, este amor y compasión, y esta libertad y energía creativa sin límites. El Dharma es todo aquello que nos ayuda a realizar este potencial en nuestras propias vidas, cultivarlo y profundizarlo al máximo. Y es especialmente la enseñanza de Buda Shakyamuni y los grandes maestros budistas. El Dharma es la realidad, ¿no? Es un dedo que apunta a la realidad de cómo son las cosas. Y la tercera joya es lo que conocemos como Sangha, comunidad espiritual, ¿no? Entonces, Sangha, comunidad espiritual, es una manera distinta de relacionarnos con los demás, una manera nueva de relacionarnos en esta vida. Y es una manera de relacionarnos que está basada en nuestras aspiraciones espirituales y en el amor. Como refugio, decimos que Sangha, comunidad espiritual, es Arya Sangha. Arya quiere decir noble, es la Sangha noble, es la Sangha de aquellos que sí se han despertado a un grado importante, comprenden a un grado importante, ¿no? Son un refugio en ese sentido. Sangha es esencialmente una nueva conciencia compartida por personas que han captado plenamente la verdadera naturaleza de la existencia y se relacionan con base en esta comprensión. ¿Okay? Pues, estas tres joyas, como sabemos, son el corazón del budismo. No hay otro sentido al budismo, ¿no? Es el Buda, el Dharma y la Sangha. Y decimos que vamos al refugio de estas tres cosas, de estos tres ideales, de estas tres joyas. Y el refugio es un proceso, es muy importante entender eso. El refugio es un proceso, no es algo que o se hace o no se hace. Es un proceso. El camino espiritual en el budismo es un camino de ir al refugio de las tres joyas de forma cada vez más completa, más profunda, con cada vez más de nosotros mismos. Es el loto que brota en medio del fango y del agua y empieza a crecer y subir hacia la luz, ¿no? Es un potente imagen de ir al refugio. Este camino es gradual, este camino es un proceso. Y hay muchas maneras de contemplar el camino. En el budismo hay muchas descripciones del camino, ¿verdad? El camino triple de la ética, la meditación y la sabiduría. El camino octuple, las cinco facultades, los 10 preceptos, etcétera, etcétera. Todos son descripciones de este proceso de refugio al Buda Dhamma Sangha. Son descripciones de las etapas, de los estadios, y una descripción más detallada de que, en qué consiste, cómo se hace este refugio al Buda Dhamma Sangha. Cómo se hace este crecimiento como lotus. Y recientemente hemos estado enfatizando bastante en la comunidad Triratna esta profundización, este camino, como la profundización de cinco principios básicos, ¿verdad? Cinco principios básicos. El camino consiste en llevar a niveles cada vez más altos, más profundos, la integración. La emoción positiva, la receptividad espiritual, la muerte espiritual y el renacimiento espiritual, ¿no? Entonces hemos estado y estamos trabajando bastante en la comunidad últimamente para enfatizar esos cinco principios de la vida espiritual, y que la vida espiritual consiste en trabajar con estos cinco principios simultáneamente profundizando en ellos, ¿no? La integración, la emoción positiva, la receptividad espiritual, la muerte espiritual y el renacimiento espiritual. Y pues intentamos ayudar a las personas en nuestra comunidad a trabajar con ellos, tener herramientas necesarias para trabajar y profundizar en ellas. Entonces, los lotos en el lago de Dhanakosha pues representan este proceso, ¿no? De profundizar en el camino de ir al refugio. Ahora, tenemos el lago Dhanakosha, tenemos el agua, tenemos la tierra, el fango, y tenemos estas plantas, ¿no? Creciendo, subiendo hacia la luz. Y según el cuento de Padmasambhava, pues en medio de este lago apareció un enorme capullo de loto, ¿no? En medio de este lago. Un enorme capullo de loto y un capullo de loto rojo, de color rojo. Yo lo imagino como un rojo intenso, como casi hecho de luz, una luz roja, ¿no? Ese capullo que ha salido del agua, ¿no? Rompiendo la superficie. Y es fácil ver este capullo como símbolo, bueno, como capullo, como símbolo de este proceso de integración y de emoción positiva. Pues la integración es el reconocimiento de quién somos, todos nuestros aspectos, los que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? Es el ejercicio, el proceso de recoger todo quien que somos, ¿no? Todos los aspectos de nosotros, reconocerlos, ser conscientes de ellos, integrarlos en nuestra conciencia. Conciencia de nuestra experiencia en su plenitud, la luz y la sombra. Y es la organización de quién somos alrededor de unos valores, unos ideales personales centrales, ¿no? Para un budista, estos valores, estos ideales son las tres joyas, ¿no? Tenemos esta imagen de un capullo, todos sus pétalos, ¿no? Todos integrados alrededor del corazón del loto. También es un símbolo de emoción positiva. Es el símbolo de cultivo de estados mentales hábiles, de intenciones hábiles. Es el desarrollo de estados de conciencia más elevados, más refinadas, más altruistas, ¿no? Y el color de las emociones normalmente es el rojo, ¿no? El rojo, las pasiones, las emociones, ¿no? Entonces esta imagen de un capullo perfectamente formado con todos sus pétalos de color rojo intenso es un fuerte símbolo de esta integración emoción positiva, ¿no? Representa una conciencia en estado plenamente integrado con emoción positiva. Y tenemos el capullo rojo y aparece por encima de la superficie del lago Dhanakosha, justo en medio, y entonces ocurre algo increíble. Dice, desde el corazón del Buda Amitabha, unos rayos de luz radiaban hasta entrar en el capullo. Algo fuera de lo normal está ocurriendo, ¿no? Amitabha es el Buda. Amitabha es el Buda en forma arquetípico, si quieres. Amitabha es el Buda de la meditación, es el Buda del amor, es el Buda de las emociones positivas en general. Y es la cabeza de la familia búdica. La familia búdica del loto. Hay cinco familias que nos encontramos en el mandala de los cinco budas, ¿no? Cada uno tiene su símbolo. Y el símbolo de la familia del Buda Amitabha es el loto. Y también es el Buda que se encuentra en el oeste del mandala. Es la luz que radia del corazón de Amitabha, lo que en un principio madura el loto. El loto, ese capullo, se va abriendo, y se va abriendo a la luz de Amitabha, que viene del corazón de Amitabha, se va abriendo. Obviamente, de nuevo, es fácil ver esta imagen en términos del camino de cinco etapas, y en particular en términos de este principio central, la vida espiritual, que es la receptividad espiritual. Y la receptividad espiritual consiste en ser abierto a cualquier tendencia creativa, espiritual, progresivo, ya sea en uno mismo, en otros o en el mundo que nos rodea. ¿Qué? Es una apertura a cualquier proceso creativo espiritual que ocurre en nosotros, ocurre en los demás, ocurre donde sea. Es nuestra sensibilidad, nuestra respuesta a la virtud, nuestra respuesta a estados mentales más elevados, más refinados, experiencias, percatamientos que van más allá de nuestro apego habitual al ego. Son estos momentos cuando experimentamos, vislumbramos otra manera de ser, algo distinto, ¿no? Algo que parece que viene de fuera de nuestro estado habitual, limitado, cerrado, habitual, ¿no? Y es cualquier cosa, puede ser una experiencia en nosotros mismos, un proceso en nosotros mismos, son sensibles a este proceso, ¿no? Nuestro deseo de meditar, nuestra experiencia meditativa, nuestro deseo de actuar éticamente, nuestra respuesta hacia la belleza, etc. Puede ser nuestra respuesta a ver estas mismas cosas en otras personas, cuando alguien hace un acto bondadosa, generosa, ¿no? Hay alguien en nosotros que es receptivo, eso que lo reconoce, que responde, ¿no? Y obviamente es nuestra respuesta a las enseñanzas, a alguien en nosotros que responde, que reconoce algo, ¿no? A las imágenes o lo que sea, ¿no? Algo resuena, resuena en nosotros, ¿no? Hay algo que resuena en nosotros. Y es una facultad para el budismo, esta facultad que es también es muy asociado con la facultad de Fraga, que algunos conocen, Fraga o Sada. Lo que es muy importante que entender que para el budismo todo ser humano tiene esta facultad, tiene esta capacidad de ser receptivo y de responder y de reconocer en este sentido. Lo que pasa es que muchas veces no lo tenemos muy desarrollado, no le damos la importancia que merece, ¿no? Entonces, en la vida espiritual es muy, muy importante reconocer esta capacidad, esta facultad en nosotros mismos, como algo válido, como algo muy importante, ¿no? Y de empezar a darle el espacio y la importancia en nuestras vidas que merece. Es importante reconocer a lo mejor su presencia a lo largo de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado? Recordar momentos de nuestra vida cuando tuvimos la intuición de algo más, ¿no? En la vida, más de lo encerrado, lo habitual, ¿no? Esto es reconocer estos momentos cuando a lo mejor hemos tenido una respuesta hacia alguna persona concreta porque encarnaba algo para nosotros, manifestaba algo en este mundo, ¿no? Nuestros momentos de respuesta hacia la naturaleza, ¿no? O respuesta hacia los artes, ¿no? Lo que sea, ¿no? Es muy, muy interesante, muy importante repasar nuestra vida, reconocerlo, ser dueños de estas experiencias, ¿no? Y darle esa importancia que merecen. Incluso reconocerlo en otras personas que hemos conocido, reconocerlo incluso en nuestra cultura. Entonces, esta receptividad espiritual es el vehículo de la vida espiritual. Sin esta receptividad no hay vida espiritual. Ser receptivo espiritualmente es abrirnos a los rayos que radian del corazón de la mitad. Y es empezar a confiar en esta receptividad, esta sensibilidad, empezar a incluso pasar nuestra vida cada vez más en ella como manera de ser, ¿no? No tanto pasar nuestra vida en nuestra productividad, nuestra utilidad, nuestras relaciones de trabajo, de familia, o de yo soy esto, el otro, etcétera, etcétera, sino empezar a basar nuestra vida y quién somos en esta receptividad, en esta sensibilidad, para que empiece a ser el eje, ¿no?, de nuestra vida. ¿Okay? Esto es lo en que consiste crear una vida basada en el Dharma, ¿no? Y necesita valor, necesita coraje, ¿no? Porque va, en cierto sentido, en contra del corriente normal, ¿no? No es que no vamos a encontrar otras personas y otras manifestaciones, pero es un paso muy, muy importante. Entonces, el loto rojo, en medio de Dhanakosha, se va abriendo a los rayos de Amitabha. ¿Okay? Ha crecido desde el fango por el agua, capullo se ha roto por la superficie, ha aparecido este capullo con sus pétalos de color rojo intenso, se abre a ese rayo de luz que viene de la mitad. Y se dice que por encima del loto apareció la sílaba semilla de Amitabha. La sílaba semilla de Amitabha. Entonces la sílaba semilla es la esencia de un Budo Bodhisattva, que en la tradición, especialmente la tradición tántrica, es todo Buda, todo Bodhisattva, tenía como su esencia, tenía un sonido, que en su corazón, que es como su esencia. Y la esencia de Amitabha es la sílaba Hri. A muy buena práctica es sentarte en meditación y leer Hri, Hri, ¿no? Qué extraño, ¿no? Qué extraño que es eso. Vuelve esta sílaba, el cuento del nacimiento de Dhammasambhava dice que fue de esta sílaba Hri, en medio, encima del loto, que nació el niño asombroso, el niño maravilloso, Parmasandra. Entonces, muy interesante que nació de la sílaba Hri. Lama Govinda era un alemán que pasaba mucho tiempo viviendo en el norte de la India y en el Tíbet durante los años 50, 60, por ahí. Y él describe Hri, también fue muy amigo de Sangharakshita. Él describe Hri como la voz interior, la ley moral dentro de nosotros, la voz de la conciencia, del conocimiento interior. La voz interior, la ley moral dentro de nosotros, la voz de la conciencia, del conocimiento interior. El sonido Hri, hay una palabra en sánscrito que es Hri, que se refiere a un estado mental, un estado de vergüenza o removimiento. Es como este sentimiento cuando sabemos que hemos actuado en contra de nuestros propios valores, nuestra propia sensibilidad a la vida. Cuando hacemos eso, que todos hacemos de vez en cuando, pues el estado, la experiencia, el sentimiento saludable es vergüenza o removimiento. Entonces no es negativo en el budismo. Este sentimiento. Obviamente se puede confundir con culpabilidad y todas estas cosas. Pero es saludable sentir lo que sentimos, ¿no? Cuando actuamos en contra de nosotros mismos. ¿No? Hay un estado que surge natural de vergüenza, de removimiento, ¿no? Y este es Hri. Es cuando actuamos en contra de esa misma sensibilidad que hemos estado explorando con la receptividad espiritual, ¿verdad? La sílaba semilla el Buda Amitabha, Hri, es esa receptividad espiritual. Y es esta receptividad espiritual que nace Parmasandra, ¿no? Este sonido Hri, que representa el corazón de Amitabha, que representa Shraddha, que representa esa receptividad espiritual, esta sensibilidad, esta respuesta en nosotros hacia valores, hacia lo bueno, lo verdadero, lo bello, hacia las tres joyas. De allí nace este niño asombroso, maravilloso. Nace de nuestra capacidad de responder a toda tendencia creativa, progresiva, espiritual, estética, ética, apreciativa, etc. Entonces el loto rojo se abre y aparece el Hri, aparece esta receptividad espiritual en todo su esplendor. Ahora, algunos cuentos luego dicen que el Hri se convierte en un Vajra. Se convierte en un Vajra. Bueno, un Vajra, ¿qué es un Vajra? Un Vajra es, Parmasandra lleva en su mano un Vajra. Y un Vajra es símbolo de la realidad. En el budismo tántrico es el símbolo de la realidad. A veces se traduce como el rayo diamante. El rayo diamante es una combinación de un rayo de trueno, y un diamante. La fuerza natural más poderosa, combinado con la sustancia natural menos destructible, casi indestructible, un diamante, ¿no? El Vajra son las cosas como son, la realidad, la verdad que es indestructible. La verdad es lo que es, ¿no? La verdadera naturaleza de las cosas es lo que es. Como símbolo, es un símbolo muy interesante, se encuentra en Su centro es una esfera, y de la esfera salen dos partes iguales, ¿no? Si miran, esas dos partes son iguales. Y representa, por un lado, samsara, y por otro lado, nirvana. Por un lado, la ignorancia, por otra parte, la sabiduría. Por un parte, el apego al ego, por otro lado, la compasión y el amor. Y los dos emergen de esta misma esfera. Y esta misma esfera, esta esfera es el símbolo de shunyata, la vacuidad, la falta de esencia fija. Es el símbolo de cómo son las cosas, esta esfera, ¿no? Todo es proceso. No hay nada que exista fuera de proceso. El vajra como símbolo es activo. El loto es receptivo. El loto representa la receptividad, representa en el budismo también la sabiduría. El vajra representa la compasión. Es activo. Se dice que el loto es femenino, receptivo, el vajra es masculino, activo. La sabiduría y la compasión. Masculino y femenino en términos simbólicos, en sencillo, simbólico. Entonces, el vajra representa la comprensión directa de la naturaleza ilusoria del ego, el engaño del ego. Representa las cosas tal como son y representa el soltar todo apego al ego. Podemos decir que el vajra representa la muerte espiritual. Representa el librarnos del engaño, nuestros engaños acerca de la naturaleza de la realidad y especialmente nuestros engaños acerca de nosotros mismos, ¿no? Es librarnos de eso, es romper estos engaños que todos tenemos acerca de la realidad, especialmente acerca de nosotros mismos. Hace unos meses di una charla sobre la identidad. La identidad tiene que ver con cómo nos percibimos, cómo identificamos nuestro yo, quién soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiero ser, etc. Pero la identidad implica la idea misma de un yo. La creencia en un yo que perdura a lo largo del tiempo. Eso es necesario a la identidad. Y sin esta creencia no hay identidad. La identidad implica la idea de un yo. Y es donde el budismo se hace radical, es donde el budismo se hace revolucionario. Es aquí, con la muerte espiritual, donde el budismo nos revela el secreto de la libertad. El budismo nos invita no solo a cambiar nuestra identidad y ir soltando nuestra identidad rígida, fija, limitada, para ir creando una manera de ser más flexible, más de acuerdo con la realidad, con nuestros ideales, más compasivo, más sabia, más creativo, sino que el budismo nos invita incluso a soltar la idea misma de un yo, a soltar toda identidad en este sentido, todo apego a una identidad. Según el Buda, el yo en el sentido de un yo separado, independiente, inmutable, inmortal, es simplemente una idea, una creencia errónea. Y es útil hasta cierto punto, pero es la causa de sufrimiento y separación de nuestra verdadera naturaleza. Con su despertar, el Buda vio que nada es permanente, nada es separado o inmortal. No hay nada que se puede aislar de todo este flujo de proceso que es la vida, para afirmar que soy yo, eso soy yo, o eso es mío. ¿Sí? Nada existe en o por sí mismo, ¿no? Sino de que depende, es parte de este proceso. Nosotros somos proceso. No hay yo que se encuentra fuera de este proceso, de los procesos, ¿no? Solo hay cambio, solo hay un continuo fluir de procesos. Es muy, muy importante, ¿no?, entender que esto es el mensaje del Buda, ¿no? Y para el Buda, esto es la clave de la libertad. Entonces, repasamos la imagen hasta ahora. Tenemos el lago. El lago, tenemos un capullo de loto rojo. El loto se va abriendo a la luz plantada, hasta que aparece en ella su esencia, el hri, esa sílaba, ese sonido hri. Y el hri se convierte en un vajra. Es la mente, corazón integrada, emocionalmente positivo, se abre a lo ético, lo verdadero, lo estético, lo espiritual, cultiva sensibilidad, trata receptividad, y esta receptividad cada vez más fuerte, ¿no?, más central, es la que comprende el engaño del yo y suelta todo apego, liberándonos de la cadena de la yoidad. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? ¿Qué pasa? Pues nace el niño asombroso, maravilloso y adornado con las marcas mayores y menores, que son las marcas de Buda, precisamente. Donde nace la mente, corazón despierta, liberado. La imagen de un niño es curioso, ¿verdad? Espero que no nos acuerde de otro nacimiento de un niño. Pero la imagen de un niño es curioso, porque no nace en Padmasambhava como una figura plenamente desarrollada. No es que aparece Padmasambhava así, ¿no? No nace la figura de un Buda, no nace la figura de Amitabha, por ejemplo. Nace un niño. Yo siempre tengo la imagen de un niño desnudo también, ¿no? Entonces, nace un nuevo ser, completamente nuevo, totalmente nuevo. Nace una nueva forma de conciencia, ¿okay? Y simboliza, desde luego, de una forma muy práctica, este otro principio de renacimiento espiritual que viene con la muerte espiritual. ¿No? Entonces, es muy importante recordar eso. La muerte espiritual viene de la mano del renacimiento espiritual. Es una manera de ser más allá de esta ilusión de un yo separado, duradero, etc. Representa el niño el aflorecimiento de procesos puramente dármicos, puramente espirituales, puramente creativos. Pero la imagen del niño también creo que apunta a algo más. Un niño es un niño. Y uno no sabe cómo va a madurar un niño. No sabe cómo va a ser el adulto, ¿no? Uno no sabe qué es lo que te espera de un niño en cuanto va creciendo. Es imposible saber, ¿no? Y el hecho de que aparece en el loto un niño, creo que ha apuntado muy, muy importante en la vida espiritual. La transformación que ocurre en nosotros, en nuestra vida, es necesariamente inesperada. Es impredecible. Es incontrolable, como niño, ¿no? Si realmente es una transformación espiritual lo que nos está ocurriendo, nosotros no la elegimos. Nosotros no la controlamos. Va más allá de nuestros deseos, va más allá de nuestro yo. No sabemos a qué vamos a dar a luz. No tenemos ni idea. No sabemos cómo va a ser esa transformación. Y de hecho, Padmasambhava es una figura muy interesante porque tiene múltiples manifestaciones. Hay 8 manifestaciones centrales. Pero se puede decir realmente que Padmasambhava tiene un número ilimitado de manifestaciones. ¿Vale? La transformación es imprevisible, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Voy a decir un poco más antes de terminar eso. Entonces, pues, pensando que, como dijo Amramati antes, pensaba que iba a dar todo mi charla. Amramati, por una parte, es una figura histórica. Lleva el Dharma al Tibet y se conoce incluso en el Tibet como el segundo Buda, ¿no? Por su importancia, por llevar el Dharma al Tibet. Pero también es una figura arquetípica, imaginaria, evocativa. Es una fuerza espiritual, Dharmasambhava. Hay muchas historias, muchas leyendas, mucho simbolismo. Es una figura mágica, misteriosa, una figura poderosa. Lleva sus tres hábitos, lleva tres hábitos de tres colores, representando todas las escuelas de budismo, ¿no? Él lleva el Vajra, este símbolo misterioso de la realidad. Lleva los cráneos humanos ensartados allí en su... Sí, con su tridente. Sí. Su tridente, sí. Lleva la media calavera como cuenco, ¿no? Lleno de ambrosia. ¿Sí? Tiene el ceño fruncido, pero a la vez una ligera sonrisa. Tiene mucho simbolismo de sol y luna juntos, la unión de opuestos. Tiene la pluma, tenía una pluma de buitre en su gora, ¿no? Tiene esta mirada intensa, ¿no? Muchas imágenes que están con una mirada súper intensa. Y está normalmente rodeada de un sequita de daquinis, figuras misteriosas. Entonces, Dharmasambhava es la manifestación de las tres joyas. Se dice que Dharmasambhava es la esencia, la naturaleza esencial de las tres joyas, pero en su forma esotérica. Entonces, Dharmasambhava es la manifestación de las tres joyas del Buda Dharmasambhava, pero no como ideales, no como algo lejano. Por lo tanto, algo seguro, que no nos amenace. Muchas veces, ¿no? Tenemos las tres joyas, vamos a refugiar las tres joyas, el Buda, Dharma y Sangha, estos ideales, ¿no? Es todo muy bonito y muy lejano, ¿no? Muy distante, muy abstracto. El Dharma Sangha es la manifestación de estas tres joyas aquí, directo, esotérico, en nuestras vidas. Algo directo, algo actual, algo que sí nos amenace. Por lo menos amenace nuestro apego a Dios. Dharmasambhava es el Buda Dharmasangha, pero en nuestra experiencia inmediata, nuestra experiencia personal. Y la tradición budista habla de Dharmasambhava como la manifestación de las tres raíces, que en el budismo tántrico son el guru, el yidam y la dakini. Desde el guru. El guru es nuestra experiencia más directa del Buda o del Bodhi, el estado de despertar. Nuestro maestro guru, ¿no? Es el principio de amistad espiritual, pero en un sentido vertical. Amistad espiritual con alguien más experimentado, más avanzado en el camino que nosotros. Y es el ejemplo vivo del Dharma, ¿no? Nuestro guru es nuestro ejemplo vivo del Dharma, ¿no? De una persona que va encarnando el Dharma. Su práctica va más allá de nuestra práctica y lo sabemos, lo sentimos. Su compromiso va más allá que nuestro compromiso y lo sabemos, lo sentimos. Reconocemos de una forma muy directa su capacidad de transformar ideas y ideales en realidad, aquí y ahora. Es una presencia espiritual en nuestra vida, ¿no? El guru, el maestro. Kalyana Mitra vertical es la presencia, una presencia en nuestra vida. es algo directo y debería tener un elemento desafiante para nosotros. Debería ser desafiante, ¿no? Este contacto con el maestro. El Yidam, que es la tercera de las raíces, pues es nuestra experiencia más directa del Dharma. Tradicionalmente el Yidam es una figura que encarna algún aspecto del Dharma o de la mente despierta. Por ejemplo, Avalokiteshvara encarna la compasión, este aspecto compasivo de la mente iluminada. Manjushri, la sabiduría, etc. Entonces el Yidam, pues hay dos aspectos. La forma inmediata en la cual el Dharma nos llega, ¿no? Podemos decir, es no el Dharma en abstracto, sino cómo nos llega en concreto el Dharma y las prácticas y las enseñanzas concretas que nos llegan y con que estamos trabajando en nuestra vida. ¿Okay? Y podemos decir que el Yidam, este aspecto de Dharma Sandhava, el Yidam también representa el aspecto del Dharma que está más vivo para nosotros, donde nuestra Shraddha conecta, donde nuestra práctica está más viva. Es aquel punto en nuestra práctica del Dharma donde estamos empujando las fronteras de lo conocido, de lo habitual. Estamos empezando a romper nuestros esquemas, ¿no? Estamos empezando a librarnos de hábitos, de experimentar otras maneras de ser, otras posibilidades. ¿Okay? Y de nuevo debería ser, tener un elemento desafiante, ¿no? Debería ser como, wow, ¿no? esto va de verdad, ¿no? Esto ya no es un, como ideas bonitos, ¿no? Esto ya empieza a realmente tener un efecto en mi vida. Y la tercera raíz, la tercera de las formas esotéricas de las tres jueces, es la forma esotérica de la sangha, y eso está representado por la figura de la dakini, que creo que tenemos una imagen de una dakini ahí. Una figura femenina, desnuda, bailando en el cielo. Normalmente de forma roja, con todo su simbolismo. Y de la dakini representa de nuevo nuestra experiencia directa, actual, real, de sangha. Las dakinis aparecen con las personas con que podemos comunicar sobre el Dharma, en términos dármicos, donde surja la verdadera comunicación, donde surja la inspiración. Las personas que cuando estemos con ellas, experimentamos una transformación. El mundo empieza a cambiar de forma, ¿no? Tienen un efecto en nuestra conciencia. También es calentamiento, es amistad espiritual, pero quita en el plano más horizontal, ¿no? Bueno, también vertical. Entonces, Parmasandhava representa el Buda, el Dharma y la sangre como fuerzas reales, fuerzas que sentimos como fuerzas, fuerzas auténticas en nuestras vidas. Esto es lo que es Parmasandhava. Y como título esta charla, Parmasandhava en las fronteras del ser y el estar. Y esto viene de un poema de Octavio Paz, que se llama Más allá del amor. Es conocido el poema, ¿no? Más allá del amor. Y el verso dice, más allá de nosotros, en las fronteras del ser y el estar, una vida más viva nos reclama. Más allá de nosotros, en las fronteras del ser y el estar, una vida más viva nos reclama. Parmasandhava es lo que ocurre, lo que irrumpe en nuestra vida cuando estamos dispuestos a ir más allá de estas fronteras. Cuando estamos dispuestos a integrarnos, cultivar emoción positiva, sí, pero cuando estamos dispuestos a ser espiritualmente receptivos, abiertos, cuando estamos dispuestos exaltar nuestra identidad y nuestro apego al yo, y cuando estamos dispuestos a hacer a florecer, surgir, correr en nosotros fuerzas más allá del ser y el estar, más allá del yo, ¿no? Entonces, quizás si eso es más que nada lo que quiero comunicar con Parmasambhava, ¿no? Y me gustaría quizás en los grupos, ¿no? Claro, se puede explorar todo. La imagen del lago, la imagen del loto, los rayos de Amitabha, el Sri, el Vajra y el aparecer del niño, ¿no? Podemos explorar pues estos cinco principios de interacción, emoción positiva, receptividad, muerte y renacimiento espirituales. Pero más que nada quizás sería interesante pues intentar ver cómo aparece Parmasambhava en nuestra vida, cómo aparece de forma directa, actual, ¿no? Las tres joyas. ¿Cómo aparecen estos fuerzas, estos principios del Guru, del Yidam, del Dakini, ¿no? ¿Cómo experimentamos Parmasambhava en nosotros? ¿Cómo experimentamos los ideales, las prácticas de forma directa, esotérica? ¿Estamos yendo más allá de las fronteras del ser y el estar? ¿O estamos simplemente teniendo una vida espiritual cómoda, bonita, una vida normal, con unos ideales, ¿no? ¿O estamos realmente dispuestos a relacionarnos con el Guru, con el Yidam, con las Dakinis, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿Okay? Entonces, desde el corazón del Buda Amitabha, unos rayos de luz radiaban hasta entrar en el capullo de una flor de loto en el lago Dhanakosha. Tras su maduración apareció un niño maravilloso, asombroso, adornado con las marcas mayores y menores y sentado en un loto de mil pétalos. Glorioso Guru Parmasambhava, por favor, protégeme y guíame hasta alcanzar el despertar completo.